Gloria a Dios, hermano. Nehemías, capítulo 5. Nehemías 5. Vamos a leer desde el 14. Dice Nehemías 5:14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa, y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Como dije ayer, hay 4 motivaciones que hace Nehemías diferente que los demás gobernadores. Hay 4 motivaciones que hizo que Nehemías sea gobernador y no reciba sueldo, que no requiera nada y que se oponga a los mismos nobles de los judíos que estaban oponiendo o oprimiendo al pueblo. Había algunas cosas en este hombre que le hacía diferente. La primera cosa que vimos anoche es como dice él en el 15, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. El temor de Dios es lo que hace al hombre obedecer o hacer lo correcto cuando nadie puede verlo, cuando nadie puede acusarle, que pueda escapar o que sienta la libertad de hacerlo y no lo hace porque tiene temor de Dios. Así era Nehemías. Pero otra motivación que aquí se encuentra es en el 16. Dice él, también en la obra de este muro instauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados estaban allí a la obra. La segunda motivación que hace diferente a Nehemías que los demás es que él amaba la obra de Dios.
Amén.
Él amaba la obra de Dios. No tenía nadie que forzarle a hacer lo que él hacía, porque él de corazón amaba la obra de Dios. Ahora tienes tú que pensarlo un momento aquí, porque ¿qué era esta gran obra que estaban haciendo? ¿Qué grande cosa estaban haciendo? Estaban construyendo un muro. Estaban cercando a una ciudad que se llama Jerusalén. Jerusalén había sido destruido por Dios, y ellos estaban humildemente allí a la obra, reconstruyendo, reedificando lo que había sido destruido. Ellos querían otra vez establecer un testimonio para Jehová Dios en aquel tiempo de la historia. Ellos querían otra vez empezar a correr las grandes promesas que Dios había hecho a David, que uno de sus hijos, su prole, su descendencia, iba a reinar en Jerusalén y iba este a enseñorearse sobre el pueblo. Ellos habían agarrado las promesas de Dios, que a pesar de que estén lejos en cautividad, lo que Dios dijo desde tiempos de Moisés, en Deuteronomio, que aunque estuvieran ellos llevados lejos por ser cautivos, por haber desobedecido, por no haber cumplido los mandamientos de Dios, ellos habían agarrado pues estas promesas, diciendo que aun si ellos se arrepintiesen ahí, en esas tierras lejanas, que Dios les oiría desde lejos y los regresaría a su pueblo. Y ellos estaban agarrando esa promesa, diciendo: Dios, reedifique los muros de Jerusalén, que seamos otra vez un pueblo bajo tu sombra, con tu bendición. Esta era la obra de Dios en aquel entonces. ¿Sabes qué? Tienes que reconocer la obra de Dios. Tú necesitas saber lo que es la obra de Dios y lo que no es. Ahora, yo no quiero menospreciar el trabajo de ninguno de ustedes. En nuestra sociedad necesitamos mecánicos, necesitamos médicos, necesitamos policías, necesitamos vulcanizadores, necesitamos veterinarios, necesitamos quienes barren, quienes limpian parabrisas. Sí, necesitamos muchos oficios, y cualquier oficio que tú tengas, si lo haces como al Señor, es una cosa digna, y no debes tú avergonzarte si tú estás proveyendo para los tuyos. Con cualquier trabajo honesto, tú puedes decir: lo hago para mi Señor. Esta es mi parte en esta faena. Es lo que me toca a mí hacer, y lo voy a hacer agradando a Dios, aunque sea algo humilde, aunque sea vendiendo en el centro lápices o chicles. Pues, ¿qué te importa? Si Dios te da manera de vivir y tú puedes gozar delante de Dios, ese oficio es honrado, y nadie te puede avergonzar si tú haces con esto honra a Dios, gloria a Dios. Amén. Un oficio es digno, es bueno, no importa qué sea, no te avergüenzas, pero no es la obra de Dios. Hay una diferencia. Recuerde cuando Jesucristo se había perdido por ahí en Jerusalén, y dice que estaban buscándole 3 días, y cuando por fin le encuentran ahí junto al templo, hablando con la gente y preguntándoles cosas con los escribas, los más doctos, los más enseñados, los que sabían, y ellos le regañaron a Jesús, dijeron: 3 días te hemos estado buscando, nos tenías con mucha ansiedad, ¿cómo es posible que nos haces esto? Y Cristo dijo: ¿no sabían ustedes que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Algunas cosas no son los negocios de su Padre. Algunas cosas Dios no está haciendo. ¿Reconoces tú la obra de Dios? Si tú tuvieras un poquito de entendimiento, un poco de sabiduría, de discernimiento espiritual, ¿podrías tú reconocer cuando es Dios que está haciendo algo? Muchos cristianos no reconocen cuando es Dios que le está hablando. dice Dios algo, ellos dicen: ¿quién fue? Como Samuel, que oyó la voz. Samuel, y pensaba que era Elí, entonces fue con él. No fui yo. Vuelve a dormir, y otra vez Dios dice: Samuel, y no reconocen que es Dios que está hablando, que alguien más tiene que decir: oye, esto es Dios. ¿Puedes tú reconocer cuando Dios te castiga, que tú has hecho algo malo, y luego un castigo te pega en la cara, y no te das cuenta que es Dios? ¿Qué tan adecuado es el castigo a tu pecado? ¿Qué tan perfecto es el tiempo que Dios te lo pone en tu cara, diciendo: tú has hecho mal, y tú eres tan torpe, tan lejos de entender las cosas espirituales, que no sabes que fue Dios que te castigó? ¿Crees que fue la mala suerte? ¿Sí? ¿Eres capaz de pegar la pared por enojo? Porque tú dices: ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Eres tú tan necio en lo espiritual que no reconoces que Dios te está castigando por alguna cosa tuya que has hecho mal. Dios castiga a sus hijos. Cualquier hijo de Dios es castigado cuando hace mal. Y tú ni siquiera sabes cuando Dios te está castigando. ¿Eres tú así de ciego en lo espiritual que Dios te da una buena cachetada y ni siquiera te das cuenta? ¿Y te enojas con aquel que te hizo el regaño o el daño? ¿O viene el pastor a darte un buen regaño y tú, por alguna cosa entre tú y él, no aguantas un buen regaño? ¿Y qué pasa? Es porque Dios te quiere hablar. Dios te ama, Dios te quiere corregir, Dios te trata como hijo, y a todo hijo que recibe, Él castiga. Y lo que dice la Biblia es que Dios está tratando con su gente, y los hombres no lo reconocen. ¿Mala suerte, de veras? ¿Mala suerte? ¿Tú eres cristiano? ¿Verdaderamente has creído en el Evangelio? ¿Y crees que te suceden malas suertes? De vez en cuando, yo estoy trabajando y algo me sucede, me atribula, me prueba mi paciencia, y lo inmediato que tengo que hacer es, porque es tan extraño lo que me pasa, yo me levanto los ojos al cielo y digo, oye Dios, ¿cuándo me vas a hacer paciente? ¿Por qué no te rindes? La tribulación produce paciencia. Dios quiere que yo sea paciente, pero tenemos que reconocer. Mira, ¿de qué sirve un castigo si no sabes que es castigo? Por esto ustedes, padres, no deben enojarse fuera de serie con sus hijos, porque llegas tú enojado y ¡paz!, les das un golpe, y luego ellos no saben de qué se trató. ¡Claro que lo mereció! Pero tienen que entender. El castigo tiene que ser claro, entendible. Pero ¿qué tal si los hijos son torpes, burros? No les puedes enseñar, no les puedes mostrar. Así es Dios con nosotros, porque no sabemos la obra de Dios. Muchos pisotean sobre la obra de Dios y ni siquiera saben que la tierra donde están pisando es tierra santa. ¡Quita los zapatos de tus pies! Estás en tierra santa. Porque no pueden reconocer la obra de Dios. Muchas cosas en el mundo, yo creo que sí, posiblemente son obras de Dios, y ni siquiera los hombres lo han notado. Yo pienso en el Titanic, porque alguno, no sé quién fue, pero alguno puso en un periódico, este es una nave que ni Dios puede hundir. Esto no debes tú retar a Dios. ¿Qué fue el mandamiento? No tentarás al Señor tu Dios. ¿A poco Dios no puede hundir el Titanic? Y en el primer viaje mueren 1,500 personas. No debes retar a Dios. Y cuando Dios hace algo, debes reconocerlo. ¿Sabes qué? Las personas en los alrededores de aquel, en aquel entonces, mirando, queriendo desanimar a aquellas personas, dijeron, si una zorra sube a tu muro, lo derribará. Ah, mira, ellos pensaban muy poco. Muy poca cosa era la obra de Dios, porque el mundo no puede reconocerlo. ¿Cómo va a saber los del mundo cuando Dios hace algo? Pues ellos pueden ver la tremenda naturaleza y salen pensando que es un accidente, una explosión, el Big Bang. De veras, no pueden reconocer ni siquiera la creación, que requiere inteligencia, muchas, miles de veces más inteligente que nosotros. Y lo ven y no lo reconocen. Dice, cuando conocieron a Dios, no lo quisieron glorificar como a Dios, se hicieron fatuos. Llamándose sabios, se hicieron fatuos. ¿Cómo van ellos a reconocer la obra de Dios? No van a poder. Ellos van a creer que es una nada, que es una cosa menospreciable, despreciable, cosa no de mucha estima. Van a pensar que esto es una cosa de unos locos, de unos necios por ahí. Es algo muy tonto que dice la Biblia, que por la locura de la predicación, Dios ha decidido salvar a los que creen. Pero es locura a los hombres. Sí, son muy sabios, claro, son muy sabios, pero Dios toma a los sabios en la astucia de ellos. Dios es más sabio que ellos. Y una cosa, hermano, que tú necesitas hacer es reconocer cuando Dios hace algo. Cuando Dios hace algo en tu vida, no lo olvidas. Márcalo. No siempre hace. No todo. Mira, si tú pisas una raya, no significa nada. ¿Ok? Si tú ves una calcomanía que dice 666, no quieres decir nada. Olvídalo. Si alguien toma un disco y lo da vueltas al revés y dice algún mensaje, no te preocupes. Estas cosas no son de Dios. Dios no habla así. Ya dice la Biblia, el Espíritu habla manifiestamente.
Amén.
Tú debes saber que cuando Dios habla, Él habla claro.
Amén.
Cuando Dios trabaja, Él trabaja para que lo podamos reconocer. Si tenemos ojos para ver, oídos para oír, debemos reconocer la obra de Dios. ¿Sabes tú que Dios ha trabajado en nuestros días, entre nosotros, que Dios ha movido aquí? ¿No has reconocido tú la obra de Dios que Él está haciendo? Déjame decirte, la obra de Dios no es las Naciones Unidas. Esta no es. ¿No lo sabes tú? Esta es creación de los hombres. Esto es el deseo alto de Satanás. Porque él dice, él entiende las cosas de los hombres. Satanás es así. Él quiere engrandecer al hombre. Él quiere la adoración como los hombres quieren. Satanás es así. Pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Como el cielo es más alto que la tierra. Dios piensa diferente que nosotros. Dios es pensador. Él tiene buenas ideas. Él es imaginativo en gran manera. Nuestro Dios hace grandes cosas.
Amén.
¿Cuáles son estas grandes cosas? ¿Será la justicia social? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Dios está buscando la justicia social como algunos de los sacerdotes marxistas andaban predicando por ahí, que lo que Dios quiere es que los pobres tengan más? No, lo que Dios quiere es que los pobres escuchen el Evangelio. Él dijo, a los pobres les es predicado el Evangelio. Gloria a Dios, es lo que Dios quiere. Entonces, la obra de Dios es la creación y hay que cuidarla. Vamos a salvar a las ballenas. Se están acabando. O a las tortugas. Bueno, mira, no me tomen a mal. Yo no estoy en contra de que alguien cuide las cosas que Dios nos ha dado. Claro, hay que cuidar el agua. No seas tú uno de estos que desperdicie el agua. No, hay que cuidarla. Hay que mantener nuestro lugar limpio. Sí, qué bien. Pero esta no es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Él? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es la obra de Dios? Somos nosotros. Nosotros somos la obra de Dios. La iglesia verdadera de Jesucristo, los que creemos su evangelio, su palabra, exactamente tal y cual fue escrito por los apóstoles que nos lo dejaron, sana y buena doctrina. Somos nosotros la obra de Dios.
Amén.
¿Es un muro? Sí. ¿Es una ciudad? Sí. Sí. ¿Es un pueblo santo? Sí. ¿Es un sacerdocio real? Sí. Somos nosotros la obra de Dios. Eclesiastés 3:14, uno de los favoritos versículos de la Biblia, dice: he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo hace Dios. será perpetuo. No se puede añadir, no se puede quitar. Es grande cosa lo que Dios hace. Ahora tienes tú que reconocer la obra de Dios ahorita, no solamente en tu vida, pero en la vida de los demás, y en tu colonia, y en tu país, y en tu sección del mundo. ¿Has reconocido tú la obra de Dios? ¿Has visto tú gente salva? ¿Qué tal si los hombres quieren buscar una cura para cáncer? ¿Qué tal si la encuentran? ¿Gran cosa? No, porque van a morir de otra cosa. ¿Y qué tal si encuentran la cura para esa otra cosa? Seguirán muriendo. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Pero de qué hace Jesucristo? Él viene a salvar almas del pecado, del infierno, y Él salva personas. Él hace cosas que son milagrosas. Y si tú no lo has visto, hermano, es porque no tienes ojos para ver, no tienes oídos para oír, no tienes tu percepción, discernimiento para saber que Dios ha trabajado en esta colonia. Quizá tú no lo has visto, yo no sé cómo explicártelo, pero yo he predicado años seguidos sin ganar una sola alma a Cristo. ¿Qué tengo yo que decirte? ¿Qué tengo yo poder de salvar almas? No lo tengo. Yo he predicado años seguidos sin ganar a nadie. Y luego en 6 meses ganamos a 100. ¿Qué me vas a decir? ¿Que fui yo? ¿Fue buena predicación? No. Déjame decirte, tienes tú que reconocer que cuando Dios mueve, esa es la obra de Dios. Dios está moviendo, Él ha movido, Él ha hecho cosas entre nosotros. Ustedes, algunos de ustedes son testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Son milagros? Sí. Cada uno de ellos es un milagro. ¿Cómo es posible que uno sea salvo? Que este nunca hubiera creído. No es posible. Es una locura. ¿Cómo es posible que alguien como yo, o Miguel, o José, o Flavio, o José Hernández, o uno de estos hermanos vaya a una parte en la colonia y predique el evangelio, y ni siquiera muy bien predicamos? Pues somos algo torpes de palabra, tartamudos, y no podemos leer bien. ¿Cómo es posible que ganen a alguien a Cristo? No me explico. Es un milagro. Esa es la obra de Dios. ¿Cómo es posible que alguien creyendo en Cristo esté dispuesto a tomar una virgencita que fue regalada a su madre por su abuela hace mucho tiempo, y lo toman, y por amor a Cristo, y por amor a la verdad, la queman o la tiran? Eso es la obra de Dios en el corazón de alguien. ¿Cómo es posible que alguien, un joven, viviendo en Amaciato con una señorita, y oye el evangelio, y se separan, y dicen, vamos a casarnos bien, y vamos a servir a Dios de ahora en adelante, como Él nos mandó? Esa es la obra de Dios. ¿Cómo es posible que un borracho que ha perdido su hogar, y él se arrepiente y deja el vino, y va y pide perdón, y ahora es sobrio, trabajador, y es fiel a su familia? Esa es la obra de Dios. ¿Puedes reconocer la obra de Dios? ¿Puedes apreciarla? Tienes que apreciar la obra de Dios. Hay muchos que no la aprecian. Se me hace un poco extraño que alguien cree en Jesucristo y no es fiel a las reuniones. Eso sí. De veras, para mí esto sí es una cosa muy extraña. Yo no puedo imaginar no ir a las reuniones. Yo no puedo imaginar no ir a la iglesia cuando hay reunión. Yo no puedo imaginar quedarme en casa a ver el América perder con Toluca. Yo no puedo imaginar algo que sea más importante. Yo no puedo pensar en dejar de asistirme en la reunión donde está Dios obrando y donde Cristo prometió estar en medio de ellos cuando se congregan en su nombre. ¿Cómo es posible que no aprecian la obra de Dios? Si sabes que Dios está trabajando, ¿cómo es que no aprecian lo que Dios hace? ¿Cómo es que algunos sienten que no vale ir si no me nace, si no lo siento, si siento un poco mal, si algo está estorbando, si tengo visitas? No entiendo, hermanos, ¿cómo es posible? Yo sé que así me criaron desde pequeñito, desde antes de nacer. Yo no he perdido una reunión de la iglesia en todos mis años si no fuera por enfermedad verdadera. No lo he perdido. Así me criaron, así me inculcaron. Pero déjame decirles, hermanos, el día que Dios tomó mi corazón, el día que Él me cambió, que me quiso mostrar lo que era su obra, lo que era lo valioso de esta vida, la única cosa que vale en esta vida, servir a Cristo. El día que Él me mostró esto, yo no lo hice por costumbre, yo no lo hice porque alguien me estaba inculcando, yo lo hice porque yo quería estar en la obra de Dios. Yo quería estar junto con los que conocían la obra de Dios. No hay otra cosa. Tú debes apreciar la obra de Dios. Amén. Salmo 137. Salmo 137. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Entiendes? Fueron llevados cautivos, habían perdido su alegría, habían perdido su motivo de regocijo. ¿Cómo pueden cantar sin la obra de Dios? Yo no entendí, ¿sabes qué, hermanos? Cuando yo era joven, yo me perdía en la música mundana. Yo me identificaba con mi música mundana. Me era importante. Yo sabía estas canciones de corazón, de memoria. Pero cuando yo me entregué a Cristo, yo no podía regocijarme en otra cosa sino que en Jesucristo. Cuando yo entendí lo que Cristo me estaba llamando a hacer, ¿qué? ¿Cómo podía yo regocijarme en esa música mundana? Yo ya no lo podía, yo lo echaba fuera, yo no lo quería oír. Es más, era para mí una convicción demasiado fuerte. Yo era capaz de condenar a cualquier otro que escuchaba esta cosa, porque ellos no habían entendido que tú debes apreciar la obra de Dios. Para mí la música era un sentido de adoración, y la música mundana se me pegaba, y yo no quería adorar a nadie más sino a mi Jesucristo. Solamente a Él quería yo exaltar, y no podía yo cantar canciones que no exaltaban al Señor Jesús. Tú debes apreciarla. Yo pienso en María y Marta, que María se siente a los pies de Jesucristo y Marta muy ocupada en los quehaceres. Los quehaceres eran necesarios, eran importantes, tenían que ser hechos tarde o temprano, pero no era la obra de Dios. La obra de Dios era aquel Jesucristo que estaba ahí enseñando, y María había escogido estar a sus pies para escuchar las palabras de Jesucristo. Y cuando Marta se quejaba, oye Jesús, regáñala,
pues yo aquí trabajo y ella no hace nada. Muchos de ustedes hacen las mismas quejas contra sus hermanos y no sabes que quizá es porque algunos aprecian la obra de Dios. Y si tú no la aprecias, entonces ¿qué más vas a hacer sino lavar trastes y atender mesas? ¿Qué más vas a hacer? ¿Hay algún trabajo que tú haces que es más importante que lavar trastes? ¿Eres tú un médico? ¿Un diputado? ¿Un policía? ¿Abogado? ¿Qué grande oficio tienes tú que sea más importante que la de Marta lavando trastes, limpiando mesas? Jesucristo dijo, esa no es la obra de Dios. María escogió la mejor parte y eso no se le va a quitar. ¿Sabes qué, hermanos? Tú necesitas apreciar la obra de Dios. Amén. ¿Sabes qué más? Tú necesitas participar en la obra de Dios.
Amén.
Tú necesitas invertirte en la obra de Dios. Tú necesitas enyugarse, comprometerse con la obra de Dios. Aquellos judíos en Babilonia no podían regocijar porque habían perdido su regocijo. No querían olvidar los muros de Jerusalén. No querían olvidar la obra que Dios había hecho, la grandeza. Ellos vieron lo que habían perdido y no querían olvidarlo. No podían ellos aguantar el pensamiento que habían perdido la bendición de Dios. Yo pienso, ¿qué perderías tú si la obra de Dios aquí se desvaneciera? ¿Qué perderías tú? ¿Fácilmente irías a otra iglesia? Dices, no, pues, ni modo. Si esto se acaba, si hay un gran enojo, si los pastores se enojan unos con otros, si empiezan a hacer cosas de malas, y esta iglesia en un año no existe. ¿Qué pierdes tú? ¿Cómo puedes tú regocijar? Si tú piensas que hay vida después de eso, que hay gozo después de eso, tú no te has invertido en la obra de Dios. Tú no estás participando de veras. No te has comprometido con la obra de Dios. Tú no estás enyugado con Cristo en esta obra. Tú no estás tomando tu parte diciendo, esta obra es mía. Es la que yo amo. Yo me entrego. Cuando tú te casas, joven, te casas con esa mujer que al rato va a ser más fea, más vieja, sí, más arrugada, sí, más gorda, más greñuda. Pero tú te casas con ella. Ni modo, hermano, ni modo. Tú te casas con ella, te comprometes con ella, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Es en todo. Tú estás comprometido con ella. Y ni modo, tú eres más gordo también, ¿verdad? Tú no eres ningún premio, amigo. Lo que te quiero decir, hermanos, es que cuando tú te comprometas con esta mujer, no te vale después de un rato decir, me canso, ya no me cae bien, ya tengo otra que me parece más buena. No, esto no sirve. Tú te comprometes con ella. Si tú te casas, y esto te lo he dicho a mis hijas, si tú te casas con él, tú lo vas a amar y tú lo vas a experimentar todas sus victorias y todas sus derrotas. Tú vas a ser atado con él hasta toda la vida y lo vas a amar, no importa qué cosa sucede. Si él es avergonzado, tú eres avergonzada. Si él se hace rico, tú te haces rica. Si él es exaltado por Dios, tú serás también exaltada. ¿Entiendes lo que es enyugarse con alguien? Por eso tenga cuidado, hermanos. Esta semana que entra, tenga cuidado, jóvenes. Te están acechando, te quieren agarrar, cuidado. Ah, hermano, lo que les digo es que esto es una cosa seria. Y déjame decirte, como aquellos en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y los mismos pilotos
no querían dar desconfianza a los pasajeros. Entonces se encadenaban en su propia cosa para saber que no iban a salir en el momento de peligro. Ahí iban a estar hasta lo más, hasta la muerte si era necesario. Déjame decirte, hermanos, te voy a decir algo. Si tú no eres invertido en la obra de Dios, tú entonces eres el estorbo, tú eres el problema. ¿Cuándo te vas a participar en la obra de Dios con tu corazón? Nehemías, él se invertía, dice, ni siquiera compraba heredad. No estaba dando a sus hijos herencia por edificar ese muro. ¿Tú has invertido a la obra de Dios? ¿Qué has invertido? Tú dices, no, pero tenemos otras cosas. Como el hermano acaba de decir, que algunos misioneros sufrieron. Claro, los misioneros sufren de vez en cuando. Y quizá tú no debes tomarlo como si fuera una excusa para ti. Pero yo te digo que Dios no quiere misioneros ricos. No sé por qué, pero no los quiere. No quiere pastores ricos. Porque Él no quiere que se distraigan. Él quiere darles suficiente y a veces menos de lo suficiente para que le busquen a Él. Pero déjame decirte, si tú fueras invertido a la obra de Dios, ¿no hubieras dado más? ¿No hubieras sabido tú ofrendar con corazón alegre? Porque es tu obra, porque tú eres partícipe, inversionista en las cosas de Dios. Ay, hermanos, yo me acuerdo de los tiempos antiguos de la iglesia de San Antonio, cuando nosotros nos enamoramos con la obra de Dios, y los hermanos allí estaban dando casi todo lo que tenían. Increíblemente que estaban dando para avanzar la obra de Dios. ¿Qué estás invirtiendo tú? ¿Dinero? Tú dices, no tengo mucho dinero. Ok. ¿Qué estás invirtiendo tú? ¿Tiempo? ¿Qué estás dando tú a la obra de Dios? Yo tengo que pensar, hermanos, ¿dónde están los que se sacrifican para la obra de Dios? Había mucho pueblo en el tiempo de Nehemías, mucho pueblo que estaban por ahí, y quizás se levantaban los sábados para ir a ayudar en la obra, y qué bien, pero habían otros que estaban ahí todos los días. Y cuando había amenazas de otros afuera, ellos tenían una arma en su mano derecha y una herramienta en su mano izquierda. Y estaban trabajando mientras estaban armados. No dejaban de trabajar porque eran entregados a la obra de Dios. Invertidos completamente a la obra de Dios. ¿Dónde están los hermanos que están dispuestos a sacrificar una carrera preferida para escoger una carrera que más adecuado es a la obra de Dios? ¿Dónde están los hermanos que están dispuestos, en vez de comprar algo grande, compran algo más pequeño para poder invertirse en la obra de Dios? ¿Dónde están los que están dispuestos a decir adiós a los abuelos, pensando que nunca los vas a ver otra vez, porque quieres invertirte en la obra de Dios? Yo pienso de Adoniram Johnson, que fue de misionero, quería ir a ayudar a William Carey en India, y cuando él se salió en el barco, sabía que no iba a ver a sus papás, sabía que no iba a ver a sus abuelos y a muchos más. Cuando llegó a India, no le dejaban bajar del barco, y duró un año sobre el barco porque no le dejaban bajar. Por fin le permitieron desembarcar lejos en un país que se llama Burma o Myanmar ahorita. Y él trabajaba ahí solito por 21 años sin ver sus frutos que él buscaba. Enterró 4 mujeres. Su primera esposa murió, su segunda esposa murió, su tercera esposa murió. Enterró 3 mujeres. Todos enterrados ahí, en esa tierra lejana. ¿Por qué? Estaba invertido en la obra de Dios. 50 años después, él regresa a Virginia, a Estados Unidos. Regresa allí y no podía hablar inglés. tenían que interpretar para él, para que él predique a las gentes. Esto se llama entregarse a la obra de Dios. Yo pienso en aquellos moravos, hombres de este lugar de John Huss, Bavaria, ahí por Austria, ahorita, Yugoslavia, en esos lugares slávicos, que aquellos hombres se entregaron para servir a la obra de Dios. Algunos hasta se vendieron como esclavos para poder llegar a estos lugares de esclavos y predicar a los esclavos del Caribe. A otros hasta se metieron en estas colonias de lepras, sabiendo que nunca podían salir, porque ellos querían predicar el evangelio a los leprosos de ahí. ¿Sabes qué, hermanos? Yo tengo que preguntarte, ¿qué has invertido tú a la obra de Dios? Una cosa más, hermanos. Tú necesitas preferir la obra de Dios. Esto es más difícil. Esto es difícil. Tú necesitas preferirlo. Hay muchas personas que no aman la iglesia. Hay muchas personas que miran a la iglesia no como la obra de Dios, sino como una oportunidad de clientes. De vez en cuando en cada iglesia tenemos a alguien que llega a la iglesia con sus perfumes que quieren vender. Y tenemos que decirles, hermanita, no vengas a vender, vengas a adorar, vengas a buscar a Dios, vengas a compartir, pero no vengas a vender. ¿Sabes que hay un problema con muchas iglesias que vienen siendo un club social, que solamente quieren tener compañerismo mutuo, alguna comunión mutua? Entonces llegan y luego entonces en la reunión es todo es que pues tenemos aquí al hermano que cumplió 40 años hoy, felicidades, y tenemos aquí un anuncio de un hermano que va a tener no sé cuál cosa, felicidades, todos invitados. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? Es la obra de Dios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces tú necesitas no solamente ser invertido a la iglesia de Dios, a la obra de Dios, necesitas tú preferirla sobre todas las demás cosas. ¿Preferirla sobre tu negocio? Sí. ¿Preferirla sobre algún juego de fútbol? Sí. ¿Preferir la iglesia sobre tu carrera? Sí. ¿Preferir la iglesia sobre tu reputación? ¿Preferir la obra de Dios sobre tu obra, tu ministerio? ¿Preferirla sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus padres? Sí. ¿O qué crees? ¿Que nosotros que estamos de veras entregados a la obra de Dios tiempo completo no vemos el sacrificio que nuestros hijos hacen? Yo lo veo. Yo veo a mis hijos. Yo quisiera estar con ellos y cuando están sufriendo y no puedo. Sí. ¿Apreciar la obra de Dios más que a tus hijos? ¿Esto se te parece difícil? Yo conozco hermanos, entre comillas, buenos hermanos, pero cuando el día llegó de que tenían ellos que defenderse a sí mismos, estaban dispuestos a dañar a la iglesia para defenderse a sí mismos. Hermanos, yo no aguanto eso. No dañen a la iglesia. Prefieras morir antes de dañar a la verdadera iglesia de Dios, los que Él compró con su sangre. No dañes tú. Yo conozco hermanos que están dispuestos a pelear en frente de inconversos. Pelear en frente de inconversos acerca de quién será discípulo. Yo los he visto. Yo he visto misioneros, gente que deben haber sido ya maduros, pelearse en frente de mí sobre que quién robó a quién de quién. ¿Cómo que importa? Aunque a ellos sí quizá les importaba. ¿Pero qué pasó con la obra de Dios? ¿Cuándo vas tú a preferir la obra de Dios sobre tus pequeños intereses que tienes? Algunos tienen la iglesia como solamente algo para satisfacer sus pequeños egos, sus yos. Dicen, yo soy alguien ahora. Sí, yo predico, yo soy alguien, me respetan. Y entonces por satisfacer sus egos, por satisfacer sus propios vanaglorias, son capaces de dañar a la iglesia de Dios. Lo hemos visto en esta iglesia. Todas las iglesias lo hemos visto. Hermanos, yo no aguanto eso. Hagan lo que quieran, pero no dañen la iglesia de Dios. Hagan lo que tú quieras para adelantarte a ti mismo. ¿Quieres tú vanagloriarse? Sé tú el más soberbio y el más hinchado de todos. No me importa que hables de tú solamente. ¿Quieres hablar de ti solamente? Hable de ti. Si es que quieres adelantarte a ti, hazlo. Pero no dañes a la iglesia de Dios. ¿Hay algún pecado que es más grave que eso? Yo no lo sé. Yo no lo conozco. ¿Cuál pecado es más grave que eso? ¿Vas tú a pisotear la obra de Dios? ¿Vas tú a dañar la obra de Dios? ¿O tienes tú alguna duda por algún rencor entre tú y algún otro hermano? ¿Tú vas a dañar a la iglesia de Dios? ¿Qué dijeron en Salmo 137, si sigues leyendo? Ojalá que a los edomitas, ojalá que ellos sean también arrasados, porque ellos se regocijaron cuando nos arrasaron a nosotros. ¿Qué dijeron de los babilónicos? Dijeron, bienaventurado aquel que toma a sus niños y los estrella sobre las piedras. ¿Por qué? Dañaban la obra de Dios. Tú debes tener cuidado, hermano. Debes preferir la obra de Dios sobre tu reputación, sobre tu propio ministerio. Debes preferir la obra de Dios sobre todas las demás cosas. ¡Ah, hermanos! Nehemías amaba la obra de Dios. ¿Tú qué amas? Ame la obra de Dios, hermano. Da tu vida para la obra de Dios. Sacrifícate para la obra de Dios. Porque es la obra de Dios. Es la única cosa de valor en toda esta tierra. Estos árboles se van a quemar. Las ballenas todos van a morir. Pero nosotros vamos a vivir para siempre. Vamos a estar regocijándonos en Cristo para siempre. Vamos a ser útiles con Cristo para siempre. Vamos a ser su amor, su esposa. Vamos a ser su primer amor, hermanos. No dañes tú la obra de Dios. Prefiérala sobre tu vida. Prefiérala sobre tu comida. Prefiérala sobre tu propia familia. Prefiérala la obra de Dios, porque es la obra de Dios.
Amén. 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 Gloria a Cristo. Amén.